Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán
y María Fra.
Proyecto Despierta sigue incansable en su lucha por los cristianos perseguidos. Esta vez saca a la luz un impactante clip titulado Shabbat Bati, un alma grande.
Este clip pretende mantener viva la memoria histórica de este ministro pakistaní, testigo de la fe católica y de la libertad religiosa, asesinado el 2 de marzo de 2011, diciendo: «Yo prefiero morir por mis principios y por la justicia de mi comunidad». Tenía 42 años.
Shabbat Bati, ministro para las minorías religiosas, durante el gobierno de Asif Ali Zardari, lideró una de las campañas más importantes en contra de las leyes de la Sharia. Luchó para que fuese abolida la ley de blasfemia con la que se condena a muerte a muchos inocentes. Fue uno de los mayores defensores de la campesina cristiana condenada a muerte por blasfemia, Asia Bibi, y denunció en numerosas ocasiones la postura de radical violencia de grupos como los talibanes y Al-Qaeda, que quieren imponer por la fuerza la religión musulmana.
Los talibanes le habían amenazado de muerte, pero él no se arredró jamás y siguió firme en su lucha contra la discriminación de estas minorías, sobre todo de la cristiana.
Decía: «Yo creo en Jesucristo, que dio la vida por nosotros. Yo sé cuál es el significado de la cruz y estoy siguiendo la cruz. Estoy listo para morir por una causa. Estoy viviendo para mi comunidad y para la gente que sufre, y moriré para defender sus derechos».
El pasado año, 5 años después de su muerte, la iglesia local de Islamabad comenzó a recopilar los testimonios que se utilizarán para la apertura del proceso diocesano para declarar a Bati mártir.
El padre Boni Méndez, que también es de Faisalabad y conocía a Bati desde la infancia, comentó a la agencia Fides: «Como cristianos en Pakistán estamos llamados a dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Nuestra vocación es vivir el Evangelio en Pakistán, que significa ser hombres y mujeres de paz, responder al mal con el bien, aceptando la cruz de Cristo. Esta es nuestra misión, confiando siempre en la salvación que viene de Dios y no de los hombres». Es lo que vivió Shabbat Bati. Su padre le dejó una fe profunda, enseñándole a ser fiel hasta el final. Shabbat Bati lo fue hasta el martirio.
Cuando lo asesinaron, el entonces Papa Benedicto XVI, que lo había recibido en audiencia en septiembre de ese mismo año, dijo: «Pido al Señor que el sacrificio de la vida del ministro pakistaní Shabbat Bati despierte en las conciencias la valentía y el compromiso para tutelar la libertad religiosa de todos los hombres y de esa manera promover la igual dignidad de todos». Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Egipto: construyen catedral en honor de los 21 mártires coptos de Libia.
Nigeria: obispos africanos reiteran compromiso en defensa de la vida, matrimonio y familia.
Kenia: religiosas encuentran agua en zona desértica y abastecerán a miles.
Hungría: Katalin Novak: tener más hijos es el único camino para sobrevivir como sociedad.
México: Dios nos recuerda que tenemos que pensar en la vida eterna, señala obispo.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Educación y Persona publica la segunda edición de Guía para Educar en Libertad.
Cardenal Antonio Cañizares: ayudemos a la familia a ser familia.
Obispo afirma que 2 colegios le prohibieron visitar a alumnos de religión.
Celebran vigilia de oración con cruz rescatada de una iglesia profanada en Irak.
Valencia contará con 4 capillas de adoración perpetua.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
El Papa anuncia que Pablo VI será proclamado santo en 2018.
Encuentros en preparación al Sínodo de los Obispos y JMJ.
Lanzan documental de la visita del Santo Padre a Perú y Chile.
Cardenal Müller advierte que la Iglesia no puede admitir un cambio de paradigma.
Música en Roma por policía mártir que salvó a 5.000 judíos.
Este 16 de febrero se abrió el culto a la Catedral Ortodoxa Copta denominada de los Mártires de la Fe, edificada en honor a los 21 cristianos asesinados por el Estado Islámico el 15 de febrero de 2015 en una playa de la ciudad libia de Sirte.
El vídeo difundido entonces por los terroristas yihadistas llevaba por título «Mensaje firmado con sangre dirigido a la Nación de la Cruz».
Sus cuerpos fueron encontrados en una cueva cercana y luego identificados. La primera misa se celebró el 15 de febrero, cuando se cumplían 3 años exactos de la masacre. El día anterior el obispo Amba Panaptius había bendecido los altares.
El templo está situado en Al-Ur, pueblo natal de la mayor parte de los mártires, ubicado en el Alto Egipto. a 245 kilómetros al sur del Cairo. Ha sido construido por ingenieros de las Fuerzas Armadas Egipcias y con presupuesto público, en un gesto del presidente Abdel Fattah al-Sisi hacia la minoría cristiana. Consta de dos planos, uno al ras donde se expondrán las reliquias de los mártires y donde, según la tradición copta, habrá una biblioteca y salas para actos y servicios sociales, y un piso superior para la capilla.
Entre los cristianos egipcios, la construcción de la catedral ha sido muy bien recibida porque podrán orar a familiares y amigos suyos que son ya santos. Según los testimonios recogidos in situ por Asia News, el día de la bendición prevaleció la alegría cristiana por ese motivo.
Los obispos católicos de la provincia eclesiástica de Ibadán, Nigeria, lanzaron dos nuevos catecismos sobre la defensa de la vida, el matrimonio y la familia.
El lanzamiento de un catecismo sobre la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, y un catecismo sobre el matrimonio y la familia, las enseñanzas de la Iglesia Católica, se realizó el jueves 15 de febrero en el Centro Juan Pablo II en Ibadán.
Según informa el diario Vanguard, el arzobispo de Ibadán, Monseñor Gabriel Abegunrin, señaló en la presentación que actualmente hay muchas enseñanzas falsas y posturas equivocadas sobre la vida humana, y por eso se hace pertinente que la Iglesia hable lo más elocuentemente posible en un mundo que enfatiza las cosas materiales.
No hay duda, agregó, que el mundo de hoy necesita ser restaurado a través de la educación y la movilización social. En su opinión, la institución del matrimonio aún tiene valores y es valioso que si alguien quiere ayudar a la nación, tiene que ayudar a la familia a hacerse cargo de los hijos.
En nuestros días, lamentó, la gente ha olvidado que la vida pertenece a Dios y ha perdido la conciencia de que solo Dios tiene derecho sobre las vidas humanas y ningún hombre puede tomarlas. Pedimos a la gente de buena voluntad que erradique toda práctica contra la vida humana. Hablamos sobre el desarrollo de la sociedad. La vida humana es sagrada y ningún ser humano tiene derecho a poner fin a la vida de otro.
La religiosa española María José Vila, de 67 años, es misionera en el convento de clausura de las Agustinas Recoletas en la diócesis de Machakos, Makuuni, Kenia.
Según explica la religiosa en Aban, la agencia de noticias de la archidiócesis de Valencia, España, el convento de clausura en el que viven fue construido en una zona muy seca donde nos dijeron que encontraríamos agua, pero tras 8 excavaciones en busca de pozos dejamos de intentarlo.
El convento de las Agustinas Recoletas está formado por 18 religiosas, 16 de ellas originarias de Kenia, una filipina y la española María José Vila, que es la responsable del convento. Se dedican a la oración y como trabajo elaboran casullas, albas y formas para consagrar.
Después de 11 años viviendo en esa zona y 8 intentos de excavaciones, la religiosa explica que construyeron un aljibe en un río a más de 2 kilómetros para traer agua. Nos llevó varios años y tuvimos que hacer canalización con tuberías subterráneas hasta el convento.
Esta canalización duró un tiempo, pero se rompían las tuberías y el agua llegaba muy sucia, incluso con el purificador, por lo que no fue una solución definitiva. Pero hace meses volvieron a perforar en busca de agua, contra toda esperanza, pero según afirma, seguían confiando en Dios y al final lo hemos conseguido.
Según recuerda, en el momento en el que salió el agua, estábamos todas las hermanas sentadas alrededor de la excavación, nerviosas porque era nuestra última oportunidad, y cuando vimos el agua abundante, lloramos de alegría, e incluso el ingeniero que hizo el proyecto técnico cayó de rodillas. Tras encontrar agua, las religiosas tuvieron que completar la instalación, con una bomba, tuberías y tanques, algo en lo que han invertido todos sus fondos, y que según afirma, ha sido toda una hazaña y un gran regalo de Dios.
La crisis demográfica en Europa sigue siendo una realidad. Katalin Novák, ministra de Estado de Asuntos de Familia de Hungría, afirma que la solución a la fuerte disminución de población europea reside en cuidar de las familias, el grupo social más importante.
Novák ha charlado con el diario ABC sobre las medidas que el país húngaro tiene implantadas, así como su visión de por qué en España siguen siendo insuficientes. Para nosotros es importante que no nos centremos solo en los individuos y sus fines personales, sino también en los intereses de la familia. Solamente así podremos formar naciones fuertes.
La ministra asegura que tener más hijos es el único camino viable para sobrevivir como sociedad. No hay otra alternativa. Si seguimos así, que cada vez somos menos, vamos a tener naciones que simplemente desaparecerán. Es una situación donde el problema engloba a todos y hay que ser conscientes de que la clave para atajarlo está en manos de los jóvenes. Creo en la fuerza del ejemplo, en la que si las parejas ven a su alrededor que sus amigos no piensan en formar una familia, ellos tampoco lo harán. Y viceversa, porque si ven que su entorno se llena de niños pequeños, surgirán las ganas de tenerlos.
Una de las causas por las que la fertilidad es tan baja, y hay algo que resulta muy llamativo, es que los matrimonios no sean padres cuando aún son jóvenes. Si realizamos un sondeo entre los jóvenes, la mayoría afirman que tienen la intención de casarse y tener al menos dos hijos. Por eso es importante motivar a las parejas a que decidan tener hijos antes o incluso durante los estudios universitarios, agregó la ministra.
El obispo auxiliar de Toluca, México, Monseñor Maximino Martínez Miranda, señaló que el Señor nos recuerda que tenemos que pensar en lo trascendente y la vida eterna, y en ese sentido, quizás Dios nos habla a través de los sismos.
Así lo indicó el prelado el 19 de febrero ante los miles de fieles que durante estos días peregrinan al santuario de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México.
Monseñor Martínez hizo esta afirmación algunos días después de que se registrara un nuevo sismo en el país de 7,2 grados de magnitud, el 16 de febrero, al que le siguieron una serie de réplicas. En sus palabras a los participantes, el obispo dijo que este es un buen momento para pedirles a todos los peregrinos y los que no pudieron salir, pero que desde esta casa se unen a la peregrinación, a que pidamos mucho por vivir el reino de Dios.
El prelado resaltó que estamos en las manos de Dios y tenemos que aceptar contratiempos, por lo que pedimos que Dios nos ilumine. Él quizá nos habla a través de los sismos y nos recuerda que tenemos que pensar en lo trascendente y la vida eterna, pues nuestro destino no está aquí, sino en el cielo.
Según señala un medio local, Monseñor Martínez explicó que los peregrinos que parten de Toluca son unos 40.000 y que otros 30.000 se irán sumando en el camino. Tras afirmar que caminar para ir a encontrarse con la Virgen de Guadalupe es como cuando un hijo que trabaja fuera va a casa a visitar a su mamá, durante el camino tenemos que sentirnos como una verdadera familia, como hijos de Dios que luchan por vivir en comunión a través de la oración, el canto de alabanzas y ayudándose los unos a los otros, destacó el prelado mexicano.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
Crece la preocupación sobre la asignatura de adoctrinamiento del Gobierno de Castilla-La Mancha. Muy pocos días después de sacar de imprenta la Guía para Educar en Libertad, se han agotado los 3.000 ejemplares de la primera edición. Educación y Persona, junto a la Federación España Educa en Libertad, ha impreso una segunda edición con otros 3.000 ejemplares.
Asimismo, Educación y Persona acaba de sacar en imprenta un folleto con un informe técnico sobre la asignatura Educación para la Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad, elaborado por profesores de filosofía expertos en la materia.
La guía está teniendo muy buena acogida, pues da consejos útiles para que los padres puedan evitar el adoctrinamiento de sus hijos si finalmente se implanta de modo obligatorio la asignatura. Como ya denunció en su momento Educación y Persona, la asignatura es un proyecto ideológico que utiliza la excusa de la educación en valores de igualdad y tolerancia para inculcar a menores de 10 y 13 años la ideología de género.
La asignatura, cuyo currículo en pilotaje ya ha sido publicado, incita a los menores a elegir su propio género ignorando los principios más elementales de la psicología evolutiva y la neurociencia, e independientemente de lo que piensen los padres. Promociona diferentes formas de entender la sexualidad y les evaluará sobre las características opresoras del heteropatriarcado, tal y como lo entiende el feminismo radical.
También podrán recibir clases, si lo programa el profesor, de miembros del colectivo LGTBI sobre sexualidad y afectividad. De hecho, ya se está haciendo en varios sitios de la región. En algunos casos se adoctrina sobre la elección del género y en otros, miembros del colectivo LGTBI realizan talleres o charlas sobre afectividad y sexualidad. Muestra de la creciente preocupación de los padres son las constantes solicitudes de conferencias que están llegando a las asociaciones de profesores, educación y persona, 10 conferencias en menos de 3 meses.
Para el presidente de Educación y Persona, el profesor de filosofía Fernando López Luengos, el respeto y la tolerancia necesarias en el sistema democrático no tienen nada que ver con la promoción de una forma concreta de entender la sexualidad, la afectividad o la identidad personal, que es lo que pretende la asignatura.
Si este proyecto ideológico del Gobierno de Castilla-La Mancha sigue adelante, se prevé un inicio de curso muy agitado, pues es grande el malestar de los padres que nos está llamando desde todos los rincones de nuestra región, asegura López Luengos.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en la inauguración de las jornadas de pastoral anuales de las escuelas católicas de la Comunidad Valenciana, bajo el lema Hecho en Casa, ha animado a los cientos de profesores participantes a educar a los niños para que entren en las estructuras de la sociedad en la que viven, libres, críticos y comprometidos.
En las jornadas que se desarrollaron en el Colegio Jesús María de Valencia, el arzobispo también ha indicado que el estilo de la escuela católica es de diálogo y de integración con las familias. No solo las familias vienen a nuestros centros educativos, sino que les ayudamos como familia y son el propio centro, ha precisado.
Así, el cardenal resaltó la importancia de integrar a la familia en la escuela. Vosotros sois colaboradores de los padres, ya que ellos son responsables de su educación. Ayudemos a la familia a ser familia, ha indicado.
Igualmente, el cardenal ha afirmado que la escuela católica no debe perder su identidad, puesto que su misión es crear hombres nuevos y, por tanto, una civilización del amor. En este sentido, ha indicado que la evangelización no puede ser un apéndice de la escuela, sino que debe ser toda ella para que en Jesucristo los alumnos encuentren el sentido y la esperanza de sus vidas.
Así, no se trata solo de enseñar valores, que es muy importante, ni enseñanza moral, sino que hay que cubrir la necesidad de dar sentido a la vida en una sociedad en la que hay una quiebra que va contra el hombre y contra su dignidad, ha añadido.
Por otro lado, el titular de la diócesis de Valencia ha afirmado que la escuela católica debe estar al servicio y proteger a los más pobres y débiles, e igualmente ha señalado que en la escuela católica no puede entrar la ideología de género porque destruye al hombre. Por ello ha invitado a ir adelante y sin miedo a servir al hombre y a la sociedad. Es el momento de la escuela católica, ha concluido.
El obispo de Segorbe, Castellón, Monseñor Casimiro López, aseguró que 2 colegios públicos le han prohibido que visite a los alumnos de la clase de religión católica. Actualmente, el obispo se encuentra realizando la visita pastoral a la ciudad de Castellón, en donde, además de visitar las parroquias, también mantiene un encuentro con los alumnos que han elegido la asignatura de religión católica.
En una entrevista concedida a la cadena COPE, el prelado explicó que son los profesores de religión los que se niegan y prohíben que vaya. Es curioso que los profesores o profesoras que ejercen la docencia en mi nombre, como enviado de Dios, no me dejen entrar. Es la dictadura del pensamiento único y laicista, subrayó, e insistió en que los que sufren son los alumnos, que no pueden acoger la visita del obispo.
Pero también destacó que es una violación al derecho de los padres que, ejerciendo su legítimo derecho fundamental de que sus hijos sean educados en sus creencias, se ven privados de esto. El obispo ha puesto en conocimiento de la Consejería de Educación los hechos, pero desde el obispado no han hecho declaraciones al respecto.
Los profesores de religión católica deben haber obtenido la misio canónica, es decir, ser propuestos por el obispo a la administración para impartir clases. De esta manera es el obispo el que les da la capacidad de enseñar la religión católica en las escuelas en su nombre.
El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, presidió la vigilia de oración y la misa a la que asistieron miles de jóvenes y donde fue venerada una cruz rescatada de una iglesia de Irak que fue profanada por el Estado Islámico.
El cardenal Juan José Omella convocó a los jóvenes de la archidiócesis para iniciar la cuaresma con una celebración titulada «Sent la Creu», «Siente la Cruz», en la iglesia de Santa María del Mar. La vigilia de oración estuvo presidida por una cruz rescatada de la iglesia siroortodoxa de San Simón de Bartalla, en la ciudad de Mosul, Irak, que fue saqueada durante la invasión del ISIS. El objetivo fue profundizar en el sentido de la cruz de Cristo y meditar sobre el dolor y el padecimiento de tantas personas en el mundo.
La iglesia de San Simón de Bartalla es una de las muchas iglesias que fueron gravemente dañadas por el ISIS. Fue incendiada, las imágenes destrozadas y las tumbas profanadas.
Durante la vigilia, un grupo de jóvenes de Irak y Siria rezaron el Padre Nuestro en su lengua materna. La cruz de Mosul fue llevada al altar por varios jóvenes que después dieron sus testimonios. Entre ellos estaba un joven sirio que huyó a causa de la guerra y que contó su encuentro con Cristo a través del sufrimiento.
Como parte del momento de oración, el cardenal Omeya celebró una misa en la que consagró con un cáliz y una patena, también provenientes de iglesias saqueadas y profanadas por el Estado Islámico. De hecho, la patena está perforada por un impacto de bala y deformada por el calor del incendio de la iglesia en la que estaba.
Tanto la cruz como el cáliz y la patena fueron rescatados por ayuda a la iglesia necesitada de sus respectivas iglesias y, según precisan desde esta organización, estos son signos evidentes del calvario que sufren los cristianos en Irak y en otros países simplemente por su fe.
La Archidiócesis de Valencia contará a partir del 25 de febrero con una nueva capilla de adoración eucarística perpetua que estará situada en la parroquia María, Madre de la Iglesia, en la localidad de Catarroja.
La apertura de la nueva capilla, que se sumará a las de Valencia, Gandía y Alcira, será presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, tras una misa que oficiará en la parroquia Nuestra Señora del Pilar y la posterior procesión hasta la capilla.
La capilla de adoración eucarística perpetua de Catarroja comenzará su andadura con todos los turnos cubiertos por 270 adoradores, según ha explicado el coordinador general Joan Contel. Esperamos que en los próximos días puedan unirse todavía más y así reforzar algunas franjas horarias como las madrugadas y los fines de semana, sobre todo a la hora de comer, que son las más difíciles, ha añadido.
Los adoradores voluntarios que cubrirán todos los turnos provienen tanto de Catarroja como de localidades del arciprestazgo Mare de Déu, del Do, como Alfafar, Silla, Sedaví, Picassent, Alcácer, Benetúser, Catarroja y Albal, en cuyas parroquias hemos organizado reuniones informativas en los últimos meses, ha indicado.
Aquellas personas que deseen inscribirse como adoradores pueden contactar con la organización a través del correo electrónico adoracionperpetuacatarroja@gmail.com o a través del teléfono 619-971-267.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
Durante su discurso en el encuentro con los párrocos de Roma, que tuvo lugar el jueves 15 de febrero en la Basílica de San Juan de Letrán, el Papa anunció que el Beato Pablo VI será canonizado en 2018.
Al final del mismo, el Papa bromeó y fue ahí donde dio la noticia de que Pablo VI será canonizado en 2018.
Hay dos obispos de Roma, recientes, que ya son santos, dijo en referencia a Juan XXIII y Juan Pablo II. Pablo VI será santo este año, uno con la causa de beatificación en curso, Juan Pablo I. Su causa está abierta. Y Benedicto y yo en lista de espera. Rezad por nosotros, bromeó.
Se confirma así lo ya publicado por ACI Prensa, que Pablo VI sería canonizado este año, probablemente durante el Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes el próximo mes de octubre. Tras la aprobación de los cardenales, solo faltaría el visto bueno del Papa Francisco.
Desde el 20 de enero, el tercer sábado de cada mes, se lleva a cabo un encuentro de oración, adoración y formación para los jóvenes en preparación del Sínodo de los Obispos y de la JMJ del 2019. El evento está dedicado a todos los chicos de Roma y está promovido por la comunidad católica Shalom y otros movimientos, teniendo el apoyo del Pontificio Consejo de Laicos, Familia y Vida y de la Secretaría para el Sínodo de los Obispos.
Los encuentros se realizan en la Basílica de Santa María la Mayor y este sábado 17 de febrero el evento contó con la presencia del secretario general del Sínodo de los Obispos, Cardenal Lorenzo Valdiseri.
Oración, catequesis, testimonios y adoración del Santísimo Sacramento, elementos importantes para la preparación de los chicos a estos dos magnos eventos. Así se les acompaña siguiendo a María en el camino del discipulado y de la misión.
Se ha escogido la Basílica Mariana como ejemplo del Papa Francisco, que antes y después de cada viaje apostólico se detiene para rezar ante el icono de la Salus Populi Romani.
TV Perú, televisora pública que tuvo a su cargo la señal oficial de la visita del Papa Francisco a Perú del 18 al 21 de enero, elaboró un documental con los mejores momentos y detalles desconocidos bajo el título Franciscus, el Papa en Tierra de Esperanza.
Después de visitar Chile del 15 al 18 de enero, Francisco viajó al Perú y recorrió las ciudades de Trujillo, Puerto Maldonado y Lima. En esta última presidió una misa que reunió a 1,3 millones de personas en la base aérea de Las Palmas. El viaje del Papa a Perú estuvo marcado además por gestos de especial cercanía hacia los ancianos y las personas enfermas.
A su paso por Trujillo, en el norte de Perú, cumplió el sueño de Trinidad, una anciana ciega de 99 años que solo le pedía tocar tu manito. Francisco se acercó a la mujer, le dio su bendición y le obsequió un rosario. En Lima, en el exterior de la Nunciatura Apostólica, bautizó a una niña con parálisis cerebral. Y en una de las noches, mientras cenaba en el interior de la Nunciatura, una joven de 16 años llegó pidiendo su bendición en una camilla y a bordo de una ambulancia. El Papa la hizo pasar y permaneció alrededor de 15 minutos junto a ella.
Casi lloramos todos, recordó el nuncio apostólico en el Perú, Monseñor Nicola Guisaroli, en el documental. El documental de Televisión Perú recoge además, entre otros, los testimonios del arzobispo de Lima y primado del Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani, el obispo auxiliar de Lima, Monseñor Raúl Chao, y de la conductora del especial, Fátima Saldoniz, periodista que acompañó al Santo Padre en su viaje a Chile, Perú y de regreso a Roma.
El cardenal Gerard Müller, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha advertido que la Iglesia Católica no puede admitir cambios de paradigma en la interpretación del depósito de la fe.
El purpurado alemán recuerda que aunque el conocimiento de la doctrina de la Iglesia sí se desarrolla, solo puede hacerlo cuando se basa en lo que ha sido transmitido con anterioridad. El desarrollo de la doctrina se refiere al proceso por el cual la Iglesia, en su conciencia de la fe, llega a una comprensión conceptual e intelectual cada vez más profunda de la autorrevelación de Dios, escribió el cardenal en First Things.
El desarrollo de la doctrina es posible porque en la única verdad de Dios, todas las verdades de fe reveladas están conectadas, y las que están más implícitas pueden hacerse explícitas. Por el contrario, los modernistas buscan reinterpretar la doctrina y al hacerlo la corrompen en lugar de desarrollarla.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. Este es en contraste a nuestro paradigma, que no intercambiaremos por ningún otro, porque ningún otro fundamento puede poner otro que el que está puesto, que es Jesucristo. 1 Corintios 3:11.
También advirtió que aquellos que buscan reinterpretar la doctrina estaban en peligro de seguir la herejía gnóstica. La Iglesia romana en general, y sus obispos en particular, deberían ser los últimos en seguir la demanda gnóstica, al introducir un principio novedoso de interpretación por el cual dar una dirección completamente diferente a todas las enseñanzas de la Iglesia, escribió.
El siglo XX proporcionó a la Iglesia innumerables mártires que dieron su vida por la fe en el contexto de las grandes persecuciones religiosas emprendidas por los totalitarismos ateos, fascistas y comunistas. Uno de esos mártires fue el policía italiano Giovanni Palatucci, que salvó la vida a 5.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Proclamado siervo de Dios en el año 2002, se encuentra en la actualidad en proceso de beatificación.
Para recordar su obra, la Iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma celebró una elevación espiritual, un concierto cuyo fin es ayudar a la oración en su honor. Con obras de grandes maestros universales de la música como Schubert, Mendelssohn, Rossini o Verdi, y piezas de canto gregoriano, el coro de la Academia Filarmónica Romana interpretó un amplio repertorio dividido en tres partes. la primera centrada en los Salmos, la segunda en la Caridad y la tercera en la Virgen María.
En declaraciones a ACI Prensa, el maestro emérito de la Capilla Julia, Monseñor Pablo Colino, señaló que el valor de este concierto es eminentemente espiritual, por encima de lo cultural, por encima de lo histórico, por encima de la propaganda. Es sobre todo valor espiritual porque es el testimonio de un mártir. No se trata de un concierto exhibición. Queríamos que el concierto llamara la atención y que despertara un interés de admiración y de imitación. Hay que admirar a un santo y hay que imitarlo.
También explicó que el rector de esta iglesia de San Ignacio es jesuita y los jesuitas están promoviendo la causa de beatificación. El postulador general de la Compañía de Jesús, que es un padre español, el padre Pascual Cebollada, está investigando y recogiendo todos los datos que podrían llevar a buen término el proceso.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y María Fra. Hasta la próxima semana.